Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
No es la circunstancia, sino tu reacción a ella lo que define tu experiencia. Esa es una antigua frase de Epícteto.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:21 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 14 de noviembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Y tenemos una visita muy especial en programa. La doctora Jenny García, ginecoobstetra, consultora de lactancia, nos acompaña. Jenny, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenos días. Gracias. Estoy muy bien, contenta de estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente.
Qué bueno.
Porque yo soy una Camino al Sol oyente.
Ah, qué bueno.
Qué bueno. Los felicito por el trabajo que están haciendo, de verdad.
Muchísimas gracias.
Dejar a huellas. Dejar a huellas.
Ay, gracias por ello.
Gracias, Jenny.
Y vienes muy bien acompañada de Jenny Kozlov, educadora perinatal y directora de la Fundación Previda. Y vamos a hablar precisamente sobre unos talleres que se van a estar ofreciendo sobre comunicación, pedagogía perinatal. Jenny, buenos días. La otra Jenny.
Sí.
Bienvenida.
Jenny 1 y Jenny 2.
Bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
Bienvenidas ambas. Hablemos del tema que nos traen para iniciar la conversación y hacer la base para los talleres. La conexión desde el vientre. Quizás ha surgido esta información recientemente, aunque tal vez sea muy antiguo, muy ancestral, pero esto de la conexión desde el vientre para nosotros como generación es relativamente nuevo.
Uh-huh.
¿Cómo surgen estos temas, Jenny? ¿Cómo comenzamos a mirar el vientre como el origen de las emociones de las personas?
Pues estamos en un momento maravilloso porque la ciencia, neurociencia, ha entendido cosas que instintivamente siempre sabíamos, pero ahora tenemos el respaldo de explicarlo por el sistema parasimpático, etcétera. ¿Qué está pasando con hormonas y químicos en el cuerpo? De sentir algo que es indescriptible muchas veces. Lo que hacemos es ayudar a que la mamá encuentre esas palabras de expresar esa conexión que está sintiendo por primera vez, por ejemplo, el movimiento de su bebé dentro de ella, hacerlo real, porque es muy abstracto. ¿Cómo va a ser posible? El milagro, ¿cómo va a estar creando un ser humano dentro de ella? Y en vez de simplemente por temor de que algo pasa mal, como no creerlo hasta que nace y lo ve con sus ojos y dice, es cierto. Ahora el ultrasonido y todo, se ve el latido antes que ella lo puede creer, y todo eso para hacerlo real. ¿Por qué? Porque si lo ve real, empieza a formar una relación y un vínculo seguro con ese bebé desde antes, porque tiene que ser desde antes. Una mamá que tiene esa conexión va a crear una persona más capaz de dar y recibir amor en su vida. O sea, el vínculo seguro es muy importante. Entonces, queremos facilitar esa conexión en ella lo más antes posible. Ojalá, yo digo, la concepción consciente, invitando que ese ser llegue a su vida y se convierta ella madre de esa persona. O sea,
Jenny, te escucho hablar y recuerdo que la semana pasada vi un video donde una sonografía de esas que hacen ya en tercera dimensión, uh-huh, donde ves con mayor definición el rostro del bebé, de la bebé, uh-huh, pues ya la están imprimiendo en una impresora
3D.
Está de 3D. Y entonces se pasa primero de escuchar el latido, la tecnología ya pasó a esa imagen 3D, uh-huh, pero ya están imprimiéndola. Y era interesante ver el efecto de esa madre que tiene el bebé en su vientre, ya sí, tocando algo, porque una cosa es sentir, sí, pero otra cosa es ponerle la mano a lo que sería o a lo que es.
A lo que tiene
la cabecita, wow, el rostro del bebé. Ajá. ¿Qué tan importantes son esos momentos?
Uh-huh. Mira, son importantes, pero una de las cosas que vemos es, hay hay una manera de entender su relación como muy desde la información y desde la mente. Queremos que sea realmente algo sentido en el cuerpo. No información que le dice, ella, por ejemplo, pregunta al profesional, ¿cómo está mi bebé? ¿O qué necesito? ¿Okay? En vez de como preguntar a sí misma primero. Hay una respuesta interna que ignoramos. Damos toda la referencia a la figura de autoridad y queremos que ella también se considere una figura de autoridad que tiene información interna, simplemente lo tiene que escuchar. O sea, su bebé le está comunicando. Ella tiene intuición, instinto, algo ahí, pero no lo valora. Entonces, es bueno cuando pregunta, ¿qué hago? Uno dice, ¿y qué le parece que podría hacer? En vez de dejar que los demás le respondan, quiero también, ojalá un profesional dice, quiero también saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú sientes.
Hace un momento usted, perdón Jenny, para reforzar ahí, no, dale.
Que en los últimos años, décadas quizás, se está hablando de que no se preparan para recibir a la persona que va a traer al mundo. Y que un 60-70% de los bebés o personas que nacen llegan, no porque estaban siendo buscados. Entonces, yo he observado que hay este estilo de vida actual del corre-corre, del exceso de información, de la racionalidad, del control, de la regulación y que todo tiene que estar perfecto, no permite que se dé otra conexión a otro nivel que sí existe y que debe ser, y que eso debe ser desde antes de la concepción. Entonces, en el embarazo, porque tengo que hacerlo, por cumplir, por satisfacer a la mamá, a la familia, al esposo.
Que están pidiendo los nietos.
Están pidiendo los nietos. Y muchas veces, no porque la mujer en sí
está lista.
Y a veces se dan cuenta que están embarazadas ya cuando casi están pariendo, o sea, porque no hay tiempo. O si no, es toda la preocupación de en término material. Es de preparar la habitación, de qué voy a comprar, qué voy a necesitar, o concentrada en los problemas, porque la información, como se está manejando, el filtro de saber qué es lo correcto y qué. O sea, no hay ese espacio para conectar qué yo quiero, qué yo estoy sintiendo, sacar ese espacio para conversar con el bebé, para estar en contacto con la naturaleza. Hablamos de esa otra conexión que se está perdiendo, que es lo que hablaba Jenny. Entonces sí, es muy importante.
Inclusive ese corre-corre, ese estilo de vida, ese control, esa inseguridad y desconfianza en uno mismo y querer medir todo, no dejar nada a chance, o sea, produce dificultad en embarazarse, produce partos que no arrancan, que duran mucho.
Sí, produce todo eso es ansiedad.
Sí, claro. Produce lactancia dificultada, o sea, es como es algo que previene que fluye. Fluye todo lo que se necesita para crear vida, para crear leche, para
no confían en su cuerpo, no confían en la naturaleza. O sea, ese control que quiere, que hace siglos el ser humano quiere tener sobre la naturaleza, aunque ya se encarga cada cierto tiempo de recordarle
que no hay control.
Eso impide, por ejemplo, que venga el parto de manera espontánea. Quieren trabajar hasta el último día y dejar todo detallado. Y no, y cuando termina la habitación y cuando venga.
Comprando cosas.
Entonces, no hay ese espacio de intercambio psicoemocional con.
Y ustedes han mencionado como algo relativo al tiempo. Una mujer que esté embarazada y con sus compañeros, con su compañero, ¿en qué momento sería como el más adecuado para empezar a escuchar, a conversar con esa persona que va a nacer en X cantidad de semanas? ¿Y qué podrían decirle? No sé, como que me da curiosidad eso.
En la conversación.
¿En qué momento físicamente, qué sé yo, que el niño pueda o la niña entender, sentir?
Es que es el mundo de lo que diríamos del invisible. Y no todo tiene que ser tangible. O sea, hay cosas que existen, aunque no lo podemos corroborar, etcétera. O sea, piensa en una oración con Dios o con algo espiritual. O sea, si nosotros ponemos las palabras en la mente de ella, estamos desplazando su lugar. O sea, es ella. ¿Por qué se juzga de que cómo lo debo hacer, qué es correcto? No, ¿qué le nace? ¿Qué le parece? ¿Cómo hablaría cualquier ser que todo es válido, todo es bueno, no se preocupe, nadie la va a calificar de hacerlo bien o mal.
Porque no va a ser la palabra lo que el bebé va a sentir, es la emoción, es el amor, es lo que vas a poner en esa intención.
Es un ser sentiente desde el puro principio, aunque no tiene oídos formados como nosotras, o sea, eso es abrir la mente a decir, no sabemos todo y hay una conexión, aunque no es una conexión ahora con todo ya desarrollado, está exactamente, el bebé siente el sentimiento, la intención con que lo hace.
Aunque la ciencia dice que a partir de las 23 semanas que el cerebro graba y recuerda y que es muy importante, pero eso es desde la parte fisiológica. Esa otra parte hay que tomarla en cuenta de la que hablaba Jenny.
Me encanta que traigan, que estemos hablando de este tema porque hemos visto cómo lamentablemente en nuestro país los números de los partos por cesárea han ido simplemente en aumento, como una especie de loca, como una especie de negocio donde muchos doctores ponen un parto como si fuera una cita, es decir, venga tal día, a tal hora y listo. Y esos son números importantes. De hecho, recuerdo que en una ocasión estaba entrevistando a un doctor y él se refería al bebé, a la bebé, como el producto. Y me llamaba mucho la atención que él como médico llamara a un ser producto. Y digo yo, wow, es interesante un poco de eso de la comunicación, la narrativa, lo que uno mismo va verbalizando, porque así mismo es el tratamiento.
El poder de la palabra.
Eso, el poder de la palabra. Y ustedes hoy, las dos, vienen a hablar de la importancia de esa comunicación intuitiva, emocional, más allá de lo físico, más allá de lo que pudiera yo mismo verbalizar, sino más bien pensar, sentir. Entonces, doctora Jenny García, ¿cómo desde la parte médica, desde ese trabajo en consulta, se puede precisamente comenzar a dar esos pasos para hacerlo diferente desde la consulta?
Yo pienso, primero voy a hacer la observación que el tema del aumento de la cesárea es mundial.
Okay.
O sea, todas las estadísticas en todos los países aumentado, es más grave. Claro. Eso por un lado. Y segundo, el tema del producto es que hay que revisar el currículo de la formación de los profesionales, de los estudiantes de medicina, o después las especialidades, pediatría, obstetricia, es necesario porque ha habido como una pérdida de eso,
de esa sensibilidad.
Entonces es necesario retomarla, pero si queremos soluciones, debemos empezar desde primero las políticas públicas, claro. Después los espacios de formación, las universidades, en qué orden, en qué dirección están formando. Porque es cierto, a nosotros nos enseñan a hablar del producto. Sí. Entonces, o te toca el sistema, o te toca a ti hacer una revisión, una reflexión,
el sistema es más colectivo, puede ser más rápido que la iluminación personal de cada doctor.
Exactamente.
Hacer ese cambio.
Ahora, es importante decir que jamás llegaríamos a esos números fenomenales, o sea, desde hace 25 años que nadie ha dicho nada, ahora están empezando a decir algo anda mal porque es exageradísimo, o sea, algo. No podrían llegar a esos números si no tuvieran una población ineducada.
Claro.
Exacto. O sea, no podrían salir con la suya en el sentido de que habría una respuesta. La gente diría que, ¿por qué? Explíqueme, justifíquemelo. Y como no hay cuestionamiento de figuras de autoridad, eso es mantener la paciente básicamente desconectada de sí misma e incapaz de cuestionar el porqué de las cosas. Y eso no es la mujer nueva madre que queremos, una mujer sumisa, que no defiende lo que ella sabe que es mejor, que permite que le hacen cosas. Un ejemplo, ayer hicimos un curso prenatal, había parejas, sabían que lo más importante era piel con piel, que naciera y se pusiera ese bebé sobre ella. Y hablamos de ese impacto, ese primer encuentro a nivel neuronal y tantas cosas, y sabían que era tan importante y a la vez sabían que el sistema hoy en día en Santo Domingo no lo iban a permitir, le iban a llevar. Tenía ese dilema donde nosotros educamos sobre las posibilidades que existen, a la vez estamos poniéndole en un lugar donde ella va a querer algo que no necesariamente va a ser posible. ¿Dónde va a venir el cambio entonces? Tanto con los profesionales, uh-huh. pero las madres y padres tienen que decir, yo tengo que proteger mi hijo. Eso hace una diferencia en su vida. Yo necesito que el sistema, ¿qué son? Son personas. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Que eso de que llamarlo el producto es un profesional con cero empatía, uh-huh. que no está poniéndose en el lugar del otro. Los médicos, con todo respeto, aquí tenemos una gran excepción, pero no son buenos comunicadores. Y no es su fuerte. Entonces, yo tengo una metodología de comunicación prenatal. Les ayudo a poder explicar algo que es difícil de explicar, pero no infantilizándolo, uh-huh. simplificándolo tanto que como tratando a la mamá como si fuera,
exacto.
¿verdad? Uh-huh. No capaz de entender uh-huh. palabras uh-huh. grandes. También usan palabras muy técnicas justamente para separarse de uh-huh. ella, para que uh-huh. ella no puede entrar en conversación.
Refutar nada.
Sí, es como, es un poco de todo, pero es algo, antes decíamos que era culpa del médico, pero también no es hablar de culpa, porque eso no tiene sentido. No. Pero es un fenómeno que ocurre justamente por esa relación no óptima entre uh-huh. el que tiene el poder y la que no lo tiene. Entonces, uh-huh. bueno.
Y cada quien está jugando su sí. rol y nadie lo ha cambiado.
Quiero agregar, el tema puede ser más complejo y más profundo, porque ahí entra la cultura también.
Sí. Uh-huh.
La cultura de claro. mano de la educación y de cuáles son los principios como país, cuáles son los intereses, cuáles son las prioridades. Entonces, la atención materna infantil es del futuro del país y de la nación y de la humanidad.
Totalmente.
Entonces, eso es delicadísimo. Eso sí. es complejo, es. Profundo, simple y simple a la vez. Pero entonces, no hay los espacios que faciliten. O sea, en términos culturales, aquí hay un miedo al dolor. Y uh-huh. hay un grupo que promueve la cesárea, que es mejor la cesárea, porque así tú... Ta, ta, ta. Uh-huh. O sea, pero eso es un desconocimiento que hay, claro. que va más allá del desconocimiento escolar. Uh-huh. Entonces, que cómo el país ayuda y contribuye en términos de políticas, de sistema, de supervisión, de... O sea, en los países Dinamarca, Holanda, Finlandia, o sea, ¿cuál es, cómo llega el bebé al mundo? Tienen la opción incluso de parir en la casa, desde el sí. sistema de salud, cuando llegan al hospital. Uh-huh. ¿Dónde quiere parir? ¿En la casa o en el hospital? Uh-huh. Y pero hay todo eso, es una entramada bien organizada, claro. bien supervisada, bien evaluada, donde garantizan una recertificación uh-huh. de todo el profesional, desde la partera hasta el doctor. O sea,
sí,
es seguro.
Es complejo.
Entonces hay una cultura.
El tema como tal
del
sistema es complejo y es ambiguo. Sí.
Entonces, aquí, por ejemplo, la mujer puede tener la conciencia, pero ¿qué encuentra cuando llega al
claro.
servicio?
Que claro, lo que pide claro. no
a veces
ofrece.
Nosotros tenemos que, probablemente otras posturas, otras ideas y acciones que van en contra de lo cotidiano, que rompe con el esquema
y cuando tú
del hospital o de la clínica.
Un sistema donde te acuestan a dos mujeres en una misma cama, en un hospital público. Es decir, nosotros tenemos muchos temas que son para
eso es lo de menos.
Forma y fondo, las dos cosas.
Me quedé con la imagen de ese primer momento, de esa personita que acaba de salir del vientre de su madre, está ahí también su papá. Ese primer encuentro. ¿Qué es lo contundente de eso para formar, como decía Jenny García, personas a futuro? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Y qué pasa cuando no tienen ese encuentro, que ponen al bebé en el pecho de la mamá?
Lo primero hay que ver, ¿cuándo se lo ponen en el pecho de la mamá? Pues en los hospitales no se lo ponen inmediatamente. Primero se pasa un rato dependiendo del ritmo de trabajo que hay, de que si están todos ocupados. Entonces llega la mamá. Puede que llegue una hora después, dos horas, depende de la dinámica del hospital. A nivel privado, generalmente siempre hay una excusa para separarlo. Uh-huh. Hay que llevarlo a la sala de recién nacido para pesarlo. Uh-huh. Y ese momento se traduce a cinco
se
minutos
rompe.
A mostrárselo. Incluso si en una cesárea se lo enseñan, que apenas la mamá lo puede ver.
Sí, porque está en un proceso, en una
en
operación.
La posición en que está, claro. O sea, no se busca la manera de facilitar el encuentro.
¿Y cuál es el momento ideal?
Cuando el bebé nace,
saliendo,
si nace en buenas condiciones, okay. bien, normal.
Ahí calentito, ahí.
O sea, pues, si es parto normal, se lo pegan a la mamá inmediatamente, piel con piel.
Pero eso es muy simple.
Sí, no es pedir nada. No, pero el dinero son unos minutos.
De y es el mismo.
Unos minutos.
Sí, entonces esa conexión primera, la mamá lo que va a buscar es los ojos, el contacto con la mirada, es fundamental. Estoy aquí, bienvenido, te amo. Claro. Ese momento, esa primera, la hora dorada, es vital porque... Claro. Deja la huella.
Y a muchos otros niveles, la microbiota, la parte de colonización de bacteria, cuando está expuesto a personas ajenas a su DNA, de su genética familiar, puede crear exposure a algo que entonces el cuerpo tiene que luchar para integrarlo porque no es orgánico. Hay muchas cosas ahí que no podemos decir, todos nacimos sin ese contacto, ¿verdad? Cierta generación no lo recibimos, no pasa nada. Pero crea una persona tal vez un poco hipervigilante, sintiendo, ¿verdad?, que tiene que cuidar su espalda, que si llora y no le hacen caso. O sea, eso podemos hablar.
Sí, es mucho. Este taller que van a estar ofreciendo, este taller de comunicación y pedagogía perinatal, ¿a quién es ofrecido? ¿Cuándo lo van a estar ofreciendo? ¿Y la gente cómo puede conectar?
Bueno, es este fin de semana de 9 a 4 y media de la tarde. Para cualquier persona que le interesa la familia gestante, embarazándose, embarazada, que acompañen el parto, posparto, asesores en lactancia, médicos, enfermeras, doulas,
psicólogos,
fisioterapias, trabajo social, o sea, alguien que le interesa, que aprovechan de mi visita, porque sí van a aprender muchísimas herramientas prácticas sobre cómo crear curiosidad en el otro para que quiere hacer preguntas y cómo ayudarlo a elaborar más lo que está sintiendo para saber cómo ayudarlo y cómo explicar qué es el parto, cómo explicar lo que más quieren saber, cómo contestar sus preguntas que no se atrevan a hacer, pero ayudarles a traerlo al ¿verdad? Y crear una relación más estrecha. La pregunta es, ¿quieren una relación más estrecha?
Esa es la pregunta. Este sábado y domingo.
Sábado y domingo, de 9 a 4 y media.
¿Dónde va a ser? ¿Las personas dónde pueden conectar? Eso es lo que iba a preguntar.
Se pueden conectar a través de mi teléfono para darle la información.
Claro.
Hay otra en Instagram. En Instagram, sí. Está
¿Y tu teléfono, Jenny, sería?
Es el 809-222-3043.
Muy bien. Darle las gracias a Jenny García, ginecoobstetra, consultora de lactancia y muy cercana y querida aquí en Camino al Sol.
Así es.
Y a Jenny Kosloff, educadora perinatal y directora de la Fundación Previda. Muchísimas gracias.
Gracias por invitarnos. Gracias.
Un lujo tenerlas aquí con nosotros.
Buenísimo,
de verdad que sí.
Que sea un éxito el evento.
Gracias. Y hay personas, Jenny García, diciendo que tú eres su doctora preferida.
Ah, sí.
Eso es Fátima Lorenzo y Maribel Chalas, que tú eres madre de...
Sí, es muy querida. Es para mí, bueno, me encanta que estoy con ella, aprendiendo de ella y viendo, de verdad, es gracias a Dios está, porque yo sé que tal vez hay otros, pero no igual. Es tan necesario tener esa esperanza de tener a alguien como ella.
Sí, aquí. La visión que ella tiene. Sí, bueno, gracias.
Para mí también es un honor y un privilegio de la vida que compartir con ella.
Parto respetuoso.
Siempre bienvenidas aquí a nuestro
programa. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, y mirándola, escuchándola a ustedes, se me ocurrió esta canción. Cambié la que tenía. Mi pequeño tesoro. Eso es de Presuntos Implicados. Hermosísima.
Bellísima.
Gracias.
Gracias.